tan hermosa que tiene los dos libros de Pedro. A mí me gusta mucho. Pero este librito tiene un aspecto muy preponderante y muy importante para que nosotros lo escuchemos y pongamos todos nuestros sentidos en esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta mañana te doy gracias, eterno Padre, por tus misericordias, porque has preparado para nosotros esta comida espiritual que es tu palabra. Maná que desciende de los cielos, noticias divinas y preciosas, Dios, que tenemos que conocer, que tenemos que escuchar. Abre nuestros oídos espirituales, Padre, para que tu palabra penetre en nuestro corazón y entendamos, Dios, lo que tú quieres a través de esta palabra. Te ruego, Señor mío y Dios mío, que te glorifiques. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como estoy muy exagerado, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el día de los jóvenes que traje el y los trompetas? Y dije yo, en este día que voy a dar esta palabra, voy a poner luces y cohetes y todo para que esta cosa se ponga bueno aquí, ¿verdad? Pero bueno, no lo hicimos, pero tenía yo ganas. Miren cómo comienza el apóstol Pedro en esta mañana en su epístola. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias es un sinónimo de pasiones. Bueno, me gusta mucho porque el apóstol Pablo, de una manera con mucha ternura, está hablándole al pueblo, ¿verdad? A sus amados, dice él. Y me apasiona en grande manera la manera que les habla. Es despierto con exhortación. ¿Qué es lo que va a despertar con exhortación? ¿Qué dice? Vuestro limpio entendimiento. En todos nosotros debe existir una limpieza en nuestro entendimiento cuando estamos escuchando la palabra de Dios, para no tergiversarla ni cambiarla. Debe ser pura, perfecta, porque es santa, es sagrada. Entonces el apóstol Pedro entiende perfectamente esto y tiene que primeramente hablarle de esta manera a su conciencia, a su intelecto, a la mente de este pueblo, para que penetre esta palabra y diga: sí, Señor, perdóname, tal vez mi mente no había entendido bien y había yo tergiversado tu palabra, a lo mejor por no entenderle bien no la había yo comprendido ni llevado por obra, Señor. Pero Pedro, que sabe esto, está tocando la fibra más profunda de tus neuronas y te está lavando en esta mañana tu cerebro con la palabra pura, con la palabra pura, con la palabra divina. Y de esta manera se empieza a dirigir. ¿Por qué? Pues es sabio, ¿verdad? Dice: para que tengan memoria, para que recuerden ustedes de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y por sus apóstoles, ¿verdad? Antes ya fue dicha esta palabra. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, es un mandamiento del Señor y Salvador. Entonces debemos recordar, pero solamente sabremos si leemos el libro, la Biblia, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que dijeron los profetas con relación a la venida del Señor. ¿Qué fue lo que dijeron, verdad? Esos hombres santos que fueron inspirados por Dios, porque dice la Escritura en el libro de Timoteo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura dice, ¿verdad? Entonces entendemos por qué había que tomarla con santidad. Las palabras de Pedro, ¿verdad?, venían inspiradas de Dios, es verdad, lo sabemos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que dijo es la verdad. Pero En esta exhortación, inmediatamente Pedro pone algo muy importante. Él se da cuenta de la intromisión, ¿verdad?, de hombres amadores de sí mismo. Dice en versículo 3: sabiendo primero esto, deben de conocer esto, que en los postreros días, en los últimos días vendrán, ¿quiénes van a venir? Burladores. No se preocupen si te dicen pashpak, salta para atrás o quién sabe qué más, ¿verdad? No te preocupes. En los últimos días vendrán burladores, ¿sí? Que andan según sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Pues claro, claro. Es lógico, yo lo entiendo. ¿Por qué? Pues yo antes vivía en el mundo y tenía muchos amigos. Yo tenía con quién tomar, yo tenía con quién andar, con quién salir. Hacía todo lo malo, pero cuando me cambio, cuando Dios transforma mi vida, me limpia con su sangre y comienzo a caminar con pasión sus caminos, lógico, pues aquellos amigos míos empiezan a burlar de mí, burladores, y empiezan a decirme cosas. Bueno, y esto es lo más cercano, pero aún más allá, Se escriben hombres realmente que no conocen de la palabra, pero tienen cierta educación, hombres que con una cultura vasta, y empiezan a escribir burlándose de todas las cosas santas, sagradas. Por eso dice la escritura en el libro de Proverbios: no deis vuestras perlas a los cerdos, porque los cerdos lo pisotean. La palabra la pisotean y las componen. Pero cuando nosotros entendemos esto, pues nuestro intelecto tiene que cambiar. ¿Por qué? Por un sentimiento que nace del corazón. Esto se cambia por esto, porque yo le creo a Dios. Y le creo con mi corazón, no con mi mente. Porque mi mente va a investigar, mi mente es propensa a hacerse preguntas, a dudar, pero mi corazón acepta totalmente la palabra. ¿Sí? Entonces Pedro tiene que comunicarnos algo muy importante. Por eso antes prepara un terreno para comunicarnos lo siguiente: que nos está hablando del regreso del Señor. Nos está hablando de algo, híjoles, que todos quisiéramos saber, pero ni siquiera los mismos ángeles ni el Hijo sabe cuándo será este día, ¿verdad? Está preparándose. Pero hay señales inminentes, y aquí Pedro nos da una saboreadita, un conocimiento para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, a ver qué está sucediendo en este ambiente natural y mundial. ¿Qué está pasando? Y nos percatamos de que el regreso del Señor está próximo. Y los días se acortan, digo yo. Pero esta venida del Señor, muchos todavía lo toman con incredulidad, no lo quieren aceptar. Aunque ya las manifestaciones son claras, muchos lo dudan y dicen: ah, son mentiras. Y esto es lo que dice Pedro. Versículo 4 dice: y diciendo estos hombres concupiscientes, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Ustedes están diciendo que viene el Señor, pero nada ha cambiado. A ver, ¿dónde está la promesa? Híjoles, aquí debe haber sabiduría, ¿verdad? Mucha sabiduría, porque nos dice aquí el apóstol Pedro que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Entonces por eso no entendemos la proporción, la inmensidad del tiempo que nos depara para la venida del Señor. ¿Por qué? Por una sola razón: porque nuestra mente es finita, tiene un límite. La mente de Dios es infinita, y nadie conoce los pensamientos de Dios más que el Espíritu Santo, que aún conoce los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, esa pregunta pues es lógica, porque también nosotros, tal vez en un momento dado, seguimos haciendo cosas porque no entendemos que pronto vamos a estar delante de un tribunal de juicio, de justicia, y seguimos esperando a ver si podemos gozarnos en la carne en estos tiempos y cuando en su momento decir, bueno, ahora sí ya, estoy listo. No, ahorita le voy a enseñar muchas cosas. Le voy a decir muchas cosas en esta mañana. Dice, estos, o sea, estos sensuales, estos ignoran voluntariamente, en versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua en los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjate, esto a mí me impresiona mucho, están reservados por la misma palabra. Lo que ahorita estamos viendo están reservados por la palabra, no olvidando que la voz de Dios es como fuego y su palabra como martillo que quiebra la piedra. Por esta, ahorita están resguardados el mundo en que vivimos, la tierra, por la palabra de Dios, pero ya está guardada para el fuego en el día del juicio. Y van a ver cómo está esta situación y de la perdición de los hombres impíos. Juicio y perdición de los hombres malos, de los que no quieren oír la voz de Dios. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para lo que les decía, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente para con nosotros, porque el Señor está esperando que todos nos arrepentamos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, y lleguemos a Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dale un aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nadie se va a perder. Qué lindo es el Señor. Qué hermosura de Dios tenemos, ¿verdad? Entonces el Señor no retarda su promesa. El día llegará, llegará. Va a llegar el día. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ay, mi Dios, qué padre tan bueno tenemos. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Qué deseas para tus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Ay, yo ya viste a tus hijos, mi ingeniero, mi doctor, mi licenciado, que prosperen económicamente, que tengan un buen matrimonio, que vivan bien, todo, ¿no? Es lo que tú ya viste para tus hijos terrenales, ¿sí o no? Tú que eres padre, sabes qué amor tan profundo hay hacia tus hijos, deseándole lo mejor. Y nuestro Padre, oh, cuántas cosas. Si nosotros, siendo malos, dice la Escritura, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, y cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Si tú le pides un pan, te va a dar un pan, no te va a dar una piedra. Si le pides un pez, te va a dar un pescado, no te va a dar una serpiente, un alacrán. Ese es el Dios que predico, es el Dios que me enseña la Biblia, que cada vez que yo llego entiendo perfectamente bien lo que tiene para mí. Ya veo a mi Dios amado extendiendo sus manos, bendiciendo mi vida y la de mi familia, hasta que la bendición sobre y abunde. Y Él me da medida buena, apretada y remecida, que da mi regazo siempre. Siempre abrazo sus bendiciones, abrazo sus bendiciones, Señor. Yo le digo, bendíceme, Señor, bendíceme. Conforme a lo que pido, conforme a lo que pides, te sea hecho, dice el Señor. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Hijo, tú eres la niña de mis ojos. Yo, Señor, tú eres la niña de mis ojos. Yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú. Ay, Señor, cuántas cosas te puede hablar Dios. Dios hablándote. Pero solamente lo hace a través de su palabra. Y cuando la conocemos, tomamos esas bendiciones y las ponemos donde corresponde, en nuestro corazón. Ahí es aquilatada esa palabra. Está aquilatada la palabra de Dios cuando llega a nosotros y empezamos a entenderla y empezamos a vivirla. Pero bueno, Pero Dios no quiere. A ver, ¿dónde iba yo? En el 10, ¿verdad? No, en el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente, es tierno y puro amor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 dice: pero el día del Señor, ajá, aquí es donde se mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Donde tenemos que entender que el día tiene que llegar. Como decían los viejitos, no hay plazo que no se llegue, ¿verdad? Todo plazo tiene que llegar. Todo, aunque se pongan fechas muy allá, pero tienen que llegar. Si tú debes, dices, voy a pagar en tal fecha, ese día tiene que cumplirse. Si a ti te deben, ese día tiene que cumplirse, ¿sí? Pero ese día llegará, dice aquí. Pero el día del Señor vendrá, tiene que venir. Vendrá, dice, como ladrón en la noche. ¿Qué te hace pensar esto? Que cuides tu vida con temor y temblor. Esto enfatiza a Pedro. Después que nos da un cuadro de lo que va a suceder, lo que está sucediendo, luego nos explica, nos hace entender a los que creemos en el Señor y en su segunda venida. ¿Y a qué va a venir el Señor? A juzgar a vivos y muertos. A unos para condenación, pero tú y yo, ¿para qué? Para vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Este es mi Dios. Este es el Rey. Vendrá el Señor, ¿sí? ¿Cómo qué? Como ladrón en la noche. Ahora tenemos que vislumbrar, tenemos que ver un hecho pasado y un hecho a porvenir, un hecho futuro. ¿Cuál es esto? El pasado, el Señor vino como un bebé y nació en un pesebre, se hizo hombre, se despojó de su naturaleza divina para vivir entre los hombres, para enseñarnos su palabra, enseñarnos a caminar en la verdad, para conocer su verdad, porque la verdad de Dios nos hace libres. Y eso vino, para enseñarnos eso. Él enseñó a sus 12 discípulos, separaban las multitudes, les hablaba de grandes cosas, les hablaba en parábolas para que no entendieran, pero les explicaba a los apóstoles, porque ellos sí tenían derecho de entender, porque eran sus discípulos amados que estaban alrededor de él. Pero ya no va a venir de esta manera, dice en el libro de Apocalipsis. Vendrá, dice, montado en su caballo blanco, el Alfa, el Omega, el principio, el fin de todas las cosas, el que es, el que era y el que ha de venir, Jesús, mi Salvador. Vendrá de nuevo en el fin de los tiempos, dice, montado en un caballo blanco, seguido de sus ejércitos celestiales, con un letrero en la pierna que dice: Rey de reyes y Señor de señores, delante del cual toda rodilla se ha de doblar, sean huestes, gobernadores, imperios, toda rodilla se ha de doblar en el nombre de Cristo Jesús, de mi Señor bendito. Pero va a venir, dice, como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Si al amanecer no lo sé, si al anochecer no lo sé, pero Él va a venir. Él va a venir y viene pronto. Viene pronto. Ahora, a lo que estoy diciendo en esta mañana debe tocar tu corazón y tu mente y tu conciencia. ¿Cómo estás tú en este momento para esperar esta gran venida? ¿Estás listo? Y el gran silencio se hizo. Si ahorita venía el Señor, ¿tendrías derecho de estar con Él? ¿Tú crees que tendrías el derecho de ser levantado con poder cuando se escuchen las trompetas? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Oh, solamente por gracia somos salvos. Y esto para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Es donde Dios, porque por nuestros hechos estamos perdidos. Ya de hecho estamos descalificados para esta venida del Señor. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos, lejos de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo esto, ¿verdad? ¿Por qué nos está hablando de esta manera Pedro? Primero nos ponen al tanto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, de esos amadores de sí mismos, de esos burladores, de esas gentes que tratan de apartarte de Dios, que no quieren nada con Dios, quieren satisfacer su carne, viven en la carne, etcétera, etcétera. Pero y esto es una advertencia, es un cuidado. ¡Ay! Ya viene pronto y viene como ladrón en la noche. ¿Cómo se dice? ¿No te dan escalofríos? ¿No sientes algo que corre por tu ser, por tu cuerpo? Y Señor, y te estarás preguntando en esta mañana, ¿y cuándo será? No nos es dado a nosotros saber el día ni la hora, pero Él vendrá. Puede ser hoy al anochecer, puede ser mañana, puede ser en este instante mismo, no sabemos. Ahora, ¿sí? Pero fíjate las cosas que debes de conocer. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que en todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis de vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, como un papá, ¿verdad? Como un papá terreno, hijito, no toques ahí porque quema. Y tú metes tu dedo, te vas a quemar. No vayas ahí, hijito, te vas a caer, está peligroso. Y tú vas y pongoche, te caes. Entonces Pedro dice también, todo esto va a pasar. Todo, absolutamente todo va a pasar. No va a quedar nada. Hay gente muy aferrada a lo material. Esto es mío. No, todo se va a quedar, dice. Pero no solamente se va a quedar, dice, según aquí, dice que va a haber una explosión. ¡Bum! Y el aire va a arder el aire. Y la tierra se va a quemar, se va a deshacer, se va a licuar, va a desaparecer esta tierra. Algunos no están de acuerdo. Hay un grupo que en sí que no está de acuerdo con esta teoría de Pedro, con lo que dice Pedro. Pero como yo le creo a Dios, no le creo a lo que dicen la gente, le creo a la palabra. Porque también lo repite en el libro de Apocalipsis. Me gusta ver esto siempre. En Apocalipsis debe ser, ajá, debe ser 20, debe ser 20, 11. A ver, mande. No, anda, bueno, ya tiene 26, 16, 15, véanlo. Pero dice aquí en el 20:11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 21:1 de Apocalipsis, dice, vi un cielo, ¿qué? ¿Cómo vio? Nuevo, y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo se va a acabar esto. Esto es pasajero, somos peregrinos aquí en la tierra. Somos peregrinos aquí en la tierra. Ahora, para que esto acontezca, ese boom que me destruye, me he puesto a pensar, Señor, a ver, yo quiero saber más. A ver si no soy científico, no quiero errar. Que Dios me dé la iluminación. Por decir algo, las bombas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki eran las bombas atómicas, están la palabra no lo puedo decir ahorita, pero están en megatones, es la potencia de las bombas atómicas. Yo no sé cuál es, de cuántos megatones fueron las bombas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Pero hasta la fecha todavía los efectos siguen trayendo problemas a los habitantes de esos países, de esas ciudades de Japón. Pero esto, aún la bomba atómica más potente que se explotara, no sería capaz de quemar todo el aire y la tierra, ¿verdad? Pero sí creo que hay una bomba más potente. Creo que es la bomba de hidrógeno, que se necesita de una bomba atómica de creo que es de no recuerdo si son 100 mil o 10 mil megatones para hacer explotar la bomba de hidrógeno. Porque para que se desintegre la Tierra se necesitan un promedio de 10.000 grados centígrados para que esto se queme. ¿Eh? Entonces esto va a ser algo, un hecatombe. Esto va a ser algo impresionante. Por eso debemos de estar preparados para cualquier eventualidad que pueda pasarnos. Y el apóstol Pedro nos está advirtiendo esta situación. Tengan cuidado, caminen en santidad, hagan las cosas bien. Es el tiempo de redención, es el tiempo de arrepentimiento. El Señor lo dice: vengan todos a mí, todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, dice el Señor, que yo os haré descansar. Todos, todos vengan al Señor como pollitos. Yo soy ranchero y observo algo. Ahí está una gallina con 10, 15 pollitos, ¿verdad? Ahí están comiendo los pollitos. De repente ya se oye un ruido o un trinar de un ave. Dice, ¡tí! Es un gavilán pollero. Y los pollitos corren y se meten debajo de las alas de la gallina. Y ahí se meten todos. Y la gallina se queda así. A ver quién se atreve. Gavilancillo, atrévete. Ah, vean una gallina brava defendiendo sus polluelos. Así es mi Señor. Es el tiempo de venir a Él. Dice que nos va a acoger, nos va a poner debajo de sus alas, como la gallina a sus polluelos. Ahí estamos seguros de todo lo que pueda venir, de todo lo que pueda suceder. Esto va a ser espantoso, esto va a ser terrible, pero ahí está Él con su promesa eterna, con su promesa eterna, que todos, todos, absolutamente todos los que ha tomado en sus manos, nadie se lo va a arrebatar. Nadie tiene el poder y la autoridad para quitarse de sus manos. Decía David al rey Saúl: yo soy un pastor de ovejas, y si algún oso o algún león venía y quería arrebatar de una de mis ovejas, yo se las arrebataba de las fauces y lo mataba. Así nos cuida Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Rey. Ay, Señor Dios, ¿qué estás haciendo en nuestros corazones en esta mañana? Entonces sigue diciendo en el versículo 12. En el versículo 11 dice, al final, en su segunda parte dice: ¿cómo no debéis vosotros, cómo no deben de ustedes andar, que dice, en santa y piadosa manera de vivir? Y esa piedad, esa manera santa de vivir, no lo pases desapercibido. Es para ti, es para ti. Eso debe estar en ti, impregnado de esa santidad, en esa piedad para ti mismo, porque no esperemos el juicio de Dios, que va a ser terrible. Ya estar preparados para ti, para mí, mi manera de andar. Sí, yo tengo que demostrar mi amor para con otros. Pero Pedro está diciéndote a ti en esta mañana, a ti que andes en una manera santa y piadosa. Tú, para ti, piedad, Señor, piedad para mi vida, para mí, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de mis hijos, de mi esposa, de mi gente, de la iglesia. Pero para mí, Señor, yo necesito vivir de esa manera santa y piadosa. Dice, bueno, muchos, oigan esto por favor, muchos conocen la palabra y la creen y la toman y tienen cierta eficacia para ustedes. Lo importante en esta vida, lo importante para nosotros, es someternos al Señorío de Cristo, que Él tome nuestra voluntad, que Él tome nuestra vida en sus manos, que Él nos lleve de las manos para donde quiera que nosotros queremos dirigirnos. Siempre el Señorío de Cristo sobre mi vida me va a traer seguridad para este fin, porque Él me va a cuidar, porque Él me va a cuidar. Entonces Pedro nos sigue espantando un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí está la verdad, ¿verdad? Dice el versículo 12, dice: esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Esperando, ya estamos esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Lo que les dije, se fundirán. Pero nosotros, ay mi Dios, pero nosotros, pero tú, y si esperamos según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, que dice, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿No tienes ahí una servilleta en mi vida? Aquí está, gracias. Gracias, gracias por el que trajo esto. Gracias. Santa Rita. Ahí le voy a contar el cuento de Santa Rita de repente. Tenemos que, no de vez en cuando o algunas veces, vivir como Dios nos manda. Debemos de aprender a vivir en santidad. Porque dice la Escritura, ser santos, porque yo soy santo. Sí dice, ¿verdad? Ahora, sé que la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona y nos da vida. Pero nuestra obligación es esperar al novio que va a venir, a Jesucristo que va a venir. El libro de Apocalipsis nos enseña que va a venir por la novia. ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la novia del Señor? Es la iglesia, eres tú. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Cómo me alegra esto! ¡Cómo me alegra esto! ¡Uy! Ahora, mi pregunta es esta. Dice que la iglesia debe estar ataviada, vestida, ¿cómo? De lino fino, resplandeciente, limpio, para ver al Rey, al novio que viene de los cielos. ¿Viene por ti? ¿Viene? Sí, las bodas del Cordero están próximas. Viene por toda su iglesia, dice la Escritura. Por toda su iglesia viene. Pero nuestra vida dice que debe ser una vida en santidad, en piedad, en paz, ¿sí? Ahora entenderán por qué tenemos que tomar ciertas actitudes en la vida, de pedir perdón cuando ofendemos a alguien, porque es lo que quiere Dios de nosotros. Vuelvo a repetir, yo a lo mejor mi carne no quiere, pero mi espíritu, el Espíritu de Dios en mí siempre está listo para empujarme a hacer las cosas que Él quiere. Oh, mi Señor, el apóstol Pedro lo dijo: Señor, yo no estoy preparado. Pero el Señor le dijo: cierto, Pedro, pero el Espíritu siempre está listo, siempre está preparado. Y es el Espíritu de Dios que te está hablando en esta mañana. Que ya ponte tu vida en paz, conociendo estas verdades eternas. Pues ya, listo. De los primeros himnos que aprendimos nosotros aquí en Yajalón, lo hacíamos con mucho cuidado. Mi maestra, doña Evelyn, nos abría su himnario. Y eso era algo muy santo, el dirigirnos a Dios. Y con su piano ella y nosotros. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Ay, Señor, me hace llorar esto. Fue preparando nuestros corazones desde entonces. No estoy hablando de ayer, estoy hablando de hace 30 años a la fecha, que nos poníamos a cantar, a esperar la venida del Señor. ¿Y cuántos han esperado esta venida? ¿Cuántos se han ido y no han visto esta venida? Pero Él volverá, y volverá en las nubes. Volverá. Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Nadie te puede decir: aquí está el Cristo, ya está el Cristo, ya está el Cristo, ya está el Cristo. No. como un relámpago que se ve. Así también nosotros miraremos esa gloriosa venida. Así que ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Y si no, ya es tiempo. Es decir, Dios, perdóname. Dios, perdóname. Dios, que es justo y bueno, nos perdona. Porque Él es tardo para la ira y pronto en perdonar. Si tus pecados fueran rojos como la grana, dice, como la lana vendrán a ser emblanquecidos, como la nieve quedarán tu vida. Dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, que dice, alcanza misericordia. Es el tiempo. Es el tiempo de ser honestos con nosotros mismos. Decirle, Dios, examíname, Señor. Solamente tú me conoces en lo íntimo, en lo secreto. Tú sabes mi caminar. Tú conoces mis pensamientos. Tú has valorado aún los pensamientos de mi corazón, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre, Señor. Todos sin excepción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a terminar con esto. Entonces dice el 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tengan entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? De lo que hace Pablo, ¿verdad? Pero dignamente Pedro reconoce su labor, la labor de Pedro escribiendo. Hay cosas, dice él, dice Pedro, que escribió Pedro, Pablo, y no se entienden, dice. No son muy, no entran muy fácilmente a nuestra mente, a nuestro corazón. Dice, y aún los indoctos tuercen. Las verdades eternas, aún los que no conocen la verdad, dice, mi pueblo se pierde por ignorancia. Y entonces comienzan a retorcer las escrituras. Esto no es. Esto es palabra de Dios. ¿Saben? Una de las palabras que transformó mi vida, que me hizo creer al 100% en la escritura, fue Génesis 1:1 y Juan 1:1. Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el principio de todo y Él creó todo. Y dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y si el Verbo, la palabra, se hizo carne y vivió entre nosotros. Jesús, la palabra, se hizo carne y vivió entre nosotros. Por eso cada vez que leo esto, sé que es Dios hablándome. Él es Dios hablándome, guiando mis pasos. Le digo, Dios, tu buen espíritu me guíe por caminos de rectitud, porque lumbrera a tus pies, a mis pies es tu palabra y faro en mi camino. Y Él me lleva por los caminos rectos para conocerlo y para amarlo todos los días de mi vida. Entonces, ante lo que nos dice Pedro en esta mañana, pues ya, preparémonos. ¿Está listo? ¿Estás listo? Finalmente, dice el Señor, dice, he aquí. Este está fuera de contexto, pero es algo que nace en mi corazón, que quiero compartirles a todos, porque es necesario. Dice, he aquí, yo estoy tocando y llamando a la puerta. Si alguno oyere mi voz, dice el Señor, y abriere la puerta, entraré y cenaremos juntos. El Señor quiere tener un encuentro contigo en esta mañana. Dios quiere entrar a tu corazón, a tu vida. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Si tú estás lejos de Dios, esta es una oportunidad maravillosa de reconciliarte con Él. Nos ponemos de pie, por favor. Señor.